se lo ha mandado su trabajo, que va a leer don Francisco Fajardo, titulado De la Inquisición y su inserción social, nuevas directrices en la historiografía inquisitorial.
En efecto, el profesor de Die ha enviado una versión de su trabajo para ser publicada, más amplia, y otra reducida para ser leída, que es lo que voy a intentar ahora. Naturalmente, su ausencia va a impedir que él pueda defender lo que yo voy a leer aquí, pero pensamos, ¿no?, que las tesis, las ideas, las novedades que aporta merece la pena que sean presentadas. Los estudios sobre la Inquisición conocieron un periodo de esplendor en España en los años 1975-1990. Posteriormente, salvo contadas excepciones, los numerosos libros y artículos publicados tuvieron una clara tendencia a repetir directrices ya marcadas, con pocas novedades en cuanto a metodología o problemática. El conocimiento crecía en extensión, no en profundidad, y las nuevas aportaciones se encontraban a menudo desfasadas frente a los progresos de otros sectores de la ciencia histórica, como el estudio de los sistemas de gobierno y la historia de la administración. Paralelamente, circunstancias favorables suscitaban en Italia una renovación profunda de unos estudios inquisitoriales que hasta la fecha se habían limitado allí a usar los pocos fondos archivísticos de la Inquisición a los que los investigadores tenían acceso para conocer el pensamiento religioso de los acusados, sin mayor interés por el tribunal que había producido la documentación. Los italianos aportaron y siguen aportando muchas ideas nuevas. Al leer los trabajos españoles recientes sobre el tema, resulta evidente que la producción de la escuela italiana no ha sido asimilada en España. Nos proponemos aquí favorecer tan deseable intercambio. Resumiremos las directrices principales de la producción italiana partiendo de algunos de sus libros más notables. Describiremos rápidamente antes las líneas maestras de la historiografía española anterior para resaltar mejor la novedad de la propuesta italiana y establecer las oportunas continuidades. Concluiremos con la descripción de un primer ejemplo de importación de las técnicas italianas en el campo de la Inquisición española, antes de indicar cuáles podrían ser, a nuestro juicio, las líneas maestras de las investigaciones futuras. Primero, los estudios inquisitoriales en España. El aspecto más innovador de la historiografía inquisitorial española de los años 1970-1980 residía en el estudio de la Inquisición como institución. Este acercamiento al tema era nuevo en la medida en que los trabajos anteriores más bien usaban las fuentes inquisitoriales para estudiar unos sectores sociales o religiosos concretos sin preocuparse en demasía por el funcionamiento del tribunal. Se trataba de entender en primer lugar cuál había sido la actividad del tribunal. De ahí la estadística de los procesos, que fue el aspecto que más impactó tanto al público de entonces como a los estudiosos de hoy. Partiendo del hecho de que un tribunal es una máquina de producir sentencias judiciales, las fuimos contando a partir de una fuente excepcional, las relaciones de causas, informes generalmente anuales que los tribunales de distrito enviaban al Consejo de la Inquisición en la Corte. Tal trabajo llevaba a conclusiones que, por ser hoy en día patrimonio común de la comunidad histórica, no dejaban de parecer entonces un tanto iconoclásticas. Demostrábamos que la Inquisición tenía una historia, que su nivel de actividad, sus objetivos, sus formas organizativas habían cambiado con el tiempo y el espacio, que la Inquisición de Valencia no era la misma que la de Lima o de Santiago de Compostela. La Inquisición dejaba de ser una categoría filosófica para tornarse un objeto histórico. En segundo lugar, intentamos explicar las variaciones que constatábamos en los niveles de actividad por las técnicas de trabajo del tribunal, por los procedimientos judiciales y extrajudiciales que se usaban para sustanciar los procesos, por los recursos de los que disponía la institución, tanto los financieros como los humanos, incluyendo en ellos el reclutamiento de colaboradores voluntarios, familiares y comisarios, la colaboración o falta de colaboración de la población en las denuncias, de las demás justicias en las competencias, el apoyo o la falta de apoyo de las autoridades locales. Se realizaron una serie de monografías de tribunales locales, siendo el distrito el único marco que nos permitía tomar en cuenta todos los elementos que incidían en la vida de un tribunal concreto, cuyas evoluciones eran probablemente distintas de otro vecino suyo. A mediados de los años 1980, era obvio que había que cambiar de línea de investigación. Un examen atento de los resultados obtenidos revelaba fallas en el modelo que habíamos construido. La documentación nos hablaba de grandes cantidades de personas reprehendidas, examinadas y despachadas sin cargo formal, que las relaciones de causas no mencionaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué significado tenían? La reconstitución fina del proceso que llevaba de la constatación de los hechos a la denuncia mostraba que informar a la Inquisición, lejos de ser una acción espontánea, necesitaba, para que el testigo pasara al acto, que terceros ejercieran fuertes presiones sobre el denunciador potencial para obligarle a presentarse en el tribunal. La delación dejaba de ser un acto individual, se volvía en muchos casos un acto colectivo, cuya comprensión exigía un conocimiento profundo del entorno social en que se desenvolvían tanto el acusado como el denunciante. La documentación nos hablaba además de múltiples intervenciones a favor de la Inquisición o en continuidad con su acción por parte de los más variopintos personajes, superiores de órdenes religiosas, universitarios, bibliotecarios, regidores, caballeros, sacerdotes y curas, difundían el mensaje inquisitorial, lo multiplicaban para uso de sus interlocutores más ignorantes, lo predicaban, marginaban socialmente a antiguos sospechosos, avisaban contra ideas que el Santo Oficio había clasificado como peligrosas. O sea, que al lado de los procesos formales, lo que habíamos contabilizado, existía probablemente un campo amplio de acción inquisitorial, en el sentido de que las acciones que en él se llevaban prolongaban la acción inquisitorial y la multiplicaban. No inquisitorial en el sentido de que el tribunal no actuaba directamente, sino que inspiraba en su raíz la acción de los interesados. Un campo inmenso se abría a la investigación que sólo parcialmente supimos intuir. Dos estudios, sin embargo, renovaron parcialmente el tema. El primero, de Jaime Contreras, estudia un conjunto de procesos que tuvieron lugar en la zona de Lorca, Murcia, entre 1555 y 1570. La familia Riquelme, preocupada por el ascenso social acelerado de la familia Soto, que hacía peligrar sus posiciones sociales, delató a sus adversarios por judaizantes. La Inquisición de Murcia pronunció varias decenas de sentencias de muerte y llegó a amenazar a unos 400 miembros de las élites murcianas. Se multiplicaron las protestas, ante las cuales el rey no tuvo más remedio que ordenar la suspensión de las operaciones inquisitoriales, a lo que siguieron inmediatamente retractaciones en cadena de delatores arrepentidos, una reconciliación entre ambas familias con reparto del poder local y la concesión a todos de familiaturas del Santo Oficio, para sellar definitivamente el pacto. Se nos presenta una Inquisición manipulada, mediatizada por intereses particulares, inserta en la sociedad hasta perder el control de sí misma, pero al mismo tiempo capaz de imponerse como un actor central en la organización de los sistemas de poder. El segundo libro es el de Ignacio Pulido sobre el Cristo de la Paciencia, 1630-1632. Se trata de un asunto amañado por el inquisidor general Zapata, que Olivares intentaba destituir. Para vengarse, decidió lanzar el tribunal contra los conversos portugueses que el primer ministro protegía. Un niño delató a su familia por azotar a un crucifijo. Su corta edad, su obvia falta de inteligencia, invalidaban en derecho su testimonio. el inquisidor pasó por alto estas consideraciones. Condenó y ejecutó a los reos en solemne auto de fe en Madrid en 1932. Olivares en 1632. Olivares no tuvo más remedio que adherirse al movimiento. La acción inquisitorial no cesó ahí. Después del auto, varias creaciones de cofradías, la publicación de varios relatos piadosos relacionados con el hecho, un sinfín de sermones, perpetuaron la memoria del acontecimiento y el mensaje antijudaico correspondiente, hasta mediados del siglo XIX. Se ve cómo el tribunal fue movido a la vez por un conjunto de consideraciones religiosas básicas, en este caso un antijudaísmo estructural y la estrategia política de un inquisidor general. El primer elemento, la historiografía inquisitorial, solía tomarlo en cuenta, el segundo mucho menos. La gigantesca operación de propaganda que acompañó el acontecimiento la pasaba por alto. Segundo, la historiografía italiana. Así las cosas cuando los historiadores italianos entraron en juego. La historiografía española había sido naturalmente orientada hacia los estudios institucionales y la contabilidad de las causas de fe por la centralización de las inquisiciones ibéricas y la perfecta organización de sus archivos. En la Inquisición italiana la situación era totalmente distinta. Nació por iniciativa propia del papado. Se organizó en 1542 una congregación cardenalicia titulada De la Fe, con el encargo de perseguir, según el procedimiento inquisitorial, a los herejes filoluteranos. El hecho es que los soberanos de los países donde se preveía la introducción de la Inquisición nueva no tenían ningún interés en la creación de una jurisdicción pontificia nueva en su territorio. La versión ampliada aclara de Dios que esta Inquisición en principio debería tener jurisdicción en toda la cristiandad, excepto en los países en los que la Inquisición estuviese ya establecida. Por tanto, soberanos de otros países católicos pudieron tener la extensión de la Inquisición a su territorio. Me parece que no estaba muy claro en el resumen. Roma debió negociar. Dicho sumariamente, consiguió implantar el nuevo tribunal en Italia, pero bajo formas muy distintas que dependían de la relación de poder y de la mayor o menor receptividad de las autoridades. Resultó de este proceso, en toda Italia, una multiplicidad de inquisiciones de tipo indeciso, las unas tribunales especiales organizados como tal, otras tribunales episcopales actuando por delegación explícita de Roma o sin ella como tribunales inquisitoriales. A veces tribunales seglares actuando en materia de fe en virtud de leyes civiles. Los límites físicos de la Inquisición italiana eran y siguen borrosos. Cuanto más tanto que durante mucho tiempo no fue posible acceder al archivo central donde se juntaba la información proveniente de todo el entramado, el archivo de la Congregación Romana. El papado, cuando a principios del siglo XX abrió el archivo vaticano a la investigación histórica, excluyó este. Hubo que esperar hasta 1998 para que se produjera la apertura efectiva de los fondos, concretamente de la documentación anterior a 1903. Esta dificultad en acceder a las fuentes, esta complejidad institucional, dieron a los historiadores italianos de la Inquisición una sensibilidad hacia las condiciones materiales e intelectuales de producción de los datos, claramente superior a las de los especialistas de la Inquisición española. Se desarrolló, especialmente alrededor de Andrea del Col y de la Universidad de Trieste, una línea de investigación que llevó hasta extremos inéditos el trabajo sobre las condiciones de producción de las fuentes inquisitoriales. El objetivo era doble: conocer mejor la institución, dar a los historiadores las herramientas necesarias para corregir las distorsiones introducidas en la documentación por los métodos de trabajo del tribunal, a la par que reconstruir, a partir del desorden actual de los archivos, series homogéneas aprovechables, incluso procurar ediciones fiables de fuentes cuidadosamente cribadas, procurando al usuario las claves de lectura necesarias y solo del especialista conocida. Esta corriente empalma con ciertas tendencias de la historiografía inquisitorial española, pero lleva su esfuerzo a extremos de profundidad que le dan aires francamente renovadores. No menos novedosos, a la vez que derivados de prácticas anteriores, los trabajos llevados a cabo sobre los orígenes de la Inquisición en Italia. Los historiadores italianos llegaron a probar que la congregación de la Inquisición la implantó en 1542 el papado, no con el fin inmediato de erradicar la herejía, sino para satisfacer las ambiciones personales de unos cardenales que el pontífice de turno consideraba peligrosos para su autoridad y para reafirmar la jurisdicción eclesiástica en materia de herejía, amenazada por decisiones recientes de Carlos V y de Francisco I de Francia de incrementar su represión por las autoridades civiles. Solo progresivamente se transformó la Inquisición romana, bajo la influencia de un grupo ideológicamente muy marcado, en una máquina de guerra antiprotestante, cuyas primeras víctimas no fueron herejes declarados, sino cardenales de la propia curia que mantenían una actitud de diálogo abierto frente a la reforma, Reginald Pole y el cardenal Moroni. No fueron condenados, pero habían sido tocados, y su influencia en las altas esferas romanas decayó fuertemente. Informaciones cuidadosamente filtradas por miembros de la congregación le costaron a Moroni el solio pontificio. La eliminación de este grupo abierto, entre comillas, partidario de una renovación espiritual de corte en muchos aspectos erasmista, abrió el camino a una dura represión del protestantismo, seguido de un blindaje de Italia contra la reforma. Lo fundamental es que la Inquisición moderna, cuya misma definición implicaba una misión antierética, no hubiera empezado su historia en el centro del catolicismo, luchando contra herejes claramente identificados, sino contra unos varones cuya ortodoxia nadie hoy en día pone en duda. Esto lleva a reflexionar sobre el concepto de herejía y la forma en que se construye esta a partir de la ortodoxia. La Inquisición, en efecto, creaba la ortodoxia. Francesco Beretta explicó cómo la congregación de la Inquisición, a través de los casos que tuvo que examinar, definió de hecho, condenando o absolviendo, desde finales del siglo XVI, la doctrina de la Iglesia. No conocemos lo suficiente los mecanismos internos que organizaban este debate. Lo que sí se sabe es que las decisiones allí tomadas pasaban a ser enseñanza de la Iglesia, condenando casi siempre, abriendo o cerrando más o menos latamente, campos al debate teológico. Que esta función doctrinal del Santo Oficio, en cierto sentido el organismo más importante, de la Iglesia. Y que tales decisiones se tomaban también en función de relaciones de poder, a veces muy mundanas, dentro del mundillo romano mediatizado por la Inquisición, y no a raíz de un debate abierto y público. Resumiendo, sabíamos ya que la Inquisición tenía la capacidad de crear el delito, que la flexibilidad de sus procedimientos, en especial la posibilidad de perseguir a uno por sospechas de herejía, le permitía procesar a quien le parecía sin infringir, jurídicamente hablando, el derecho. Resulta ahora que también elaboraba ella el referente en función del que tenía que modular su actividad procesal, el mismo perímetro de la herejía. El tercer concepto fundamental aportado por la Inquisición italiana es el de Inquisición capilar. Adriano Prosperi fue quien lo desarrolló en toda su extensión. Partió, una vez más, de los métodos de acción de la Inquisición romana. Notó que en sus primeras etapas no condenó a sus presas más espectaculares. Ni Moroni ni Paul fueron sentenciados en forma. De la misma forma, después de un breve periodo de intensa represión policiaca, 1555-1570, la presión contra el protestantismo en Italia pareció relajarse mucho. Mostró que esta era una sensación equivocada. Se desplazó la presión, no desapareció. Se le abrió al reformado o filoreformado la posibilidad de hacer sus paces con la Iglesia privadamente, sin consecuencias judiciales. La represión anterior le había aislado, le había apercibido de los riesgos que corría, había debilitado su fe en las ideas que defendía al movilizar todas las fuerzas sociales e intelectuales de prestigio en defensa del partido contrario, marginando en su carrera y sus posibilidades de acceder al público abogados de sus propias ideas. Al hereje le perseguían indirectamente los confesores al exigirle sus penitentes que delatasen a los sospechosos en la fe que conocían antes de recibir la absolución. En cualquier momento sabía que podía ser delatado y procesado. Era una presión constante, insinuante, que invadía todos los aspectos de la vida, un asedio espiritual. Adriano Prosperi estima que el trabajo inquisitorial bajo esta forma fue eficacísimo, que llegó a transformar en profundidad la cultura italiana y la conciencia de sí mismo de los italianos, que en cierto sentido, al imponer a toda la península un mismo molde cultural centralmente elaborado, fue un elemento decisivo en el paso de Italia de mera expresión geográfica a una entidad de civilización consciente de sí misma y autónoma. La acción capilar de la Inquisición exigió la movilización intensa y voluntaria de multitud de actores activos en los más variados teatros sociales, cardenales capaces de fomentar o parar la carrera eclesiástica de quien les designase la Inquisición, obispos que pasasen a la congregación información sobre los casos de herejía ocurridos en su diócesis sin preocuparse de la legalidad civil vigente que exigía hacerlo por canales controlados por el Estado, superiores de órdenes que apartasen a predicadores dudosos, expurgasen las bibliotecas, exaltasen la figura del inquisidor protector de la fe en su pastoral, curas y confesores para llevar el mensaje a la conciencia de cada uno y fomentar las denuncias, administradores y regidores para abrir a la Inquisición el espacio jurisdiccional que necesitase, élites sociales de todo tipo para presentar un frente unido, un concierto unísono de posiciones calcadas sobre las del tribunal para agobiar al disidente. Tales directrices investigadoras renovaron profundamente nuestra visión de la Inquisición y merecen aplicarse a la Inquisición española. Un libro lo intentó. Se trata de la tesis de Estefanía Pastore, Il Vangelo e la Espada. Se interesaba fundamentalmente por las resistencias a la Inquisición. En sí, el tema no es nuevo. Sí lo son a la vez las conclusiones y la fuerza de la demostración. Muestra que las mayores resistencias al Santo Oficio no vinieron de las víctimas designadas del mismo, los judeoconversos o los moriscos, sino del propio clero y de las capas que detentaban el poder político a nivel local. Describe cómo, en una lucha sorda, el papado primero a través de los perdones de la penitenciaría romana, a través de las habilitaciones a hijos y nietos de condenados, los obispos luego a través de la aplicación de los decretos del Concilio de Trento que les daban el poder de absolver in foro conciencia, los casos de herejía secreta restaron casos y jurisdicción a la Inquisición, llegando a ser considerados por los propios inquisidores como los mayores obstáculos al desarrollo de la institución. Muestra que esta lucha fue intraeclesial. Insiste en que el problema lo percibían los actores como la defensa por cada una de las partes del grado de influencia que consideraba suyo, o sea, de una lucha de poder. Muestra, sin embargo, cómo la toma de partido en un enfrentamiento por el poder repercutía en tomas de posición ideológicas, de más o menos apertura hacia grupos marginales. Describe también el mecanismo por el cual una sociedad conseguía bloquear la acción inquisitorial cuando sus élites llegaban a oponerle un frente unido e intervenían directamente cerca del rey para parar su acción. Revela sobre todo, con datos empíricos intachables, que la Inquisición española no fue en España una cosa natural, sino que tuvo que ganar el espacio que ocupó en enardecida lucha contra los poderes gubernativos ya instalados, contra usos y prácticas sociales cuyo tejido su acción rompía brutalmente y que muchos de los propios líderes de la comunidad eclesial que supuestamente defendía tomaron posición en contra de ella. Indirectamente, revalida el poder del rey, que aparece como el regulador supremo de los conflictos. Permite entender la importancia fundamental que reviste para el tribunal la alianza con las élites políticas locales. Revela una sociedad mucho más fluida, inestable, indecisa de lo que imaginábamos hasta por lo menos finales del siglo XVI. Perspectiva. Visto el balance, ¿cuáles pueden ser las directrices más prometedoras para la historiografía inquisitorial española? Está en buena medida desorientada y algunos de sus líderes más notables expresan crudamente su desaliento. véanse al respecto declaraciones recientes de Henry Kaimen, o el debate surrealista provocado hace unos años por la invalidación autoritaria de las fuentes inquisitoriales a la que procedió Benjamin Netanyahu. No teman, ni la historia de la Inquisición ni las líneas de investigaciones históricas basadas en fuentes inquisitoriales están acabadas. El camino, al revés, queda mejor marcado que nunca. Ante todo, conocer lo más completamente posible, hasta en el detalle, los procesos, los métodos, las técnicas que dan forma a la acción del tribunal y, de paso, a las fuentes que usamos. La producción de una institución es el resultado de una serie de pasos dados por una maquinaria compleja. Cada uno contribuye al producto final y, según el lugar que ocupa en el sistema, puede modificar este de forma notable. Es pues necesario seguir estudiando la mecánica procesal, el papel y los métodos de los calificadores, de los comisarios, de los abogados, el modo en que razonan los jueces, las claves teóricas que informan su juicio. En segundo lugar, leer con la máxima atención los procesos, especialmente las testificaciones cuando se conservan. Cuando no, renunciar a sacar conclusiones sobre la mente de los acusados, ya que el resto de la documentación está mediatizada en tal grado por el punto de vista de los jueces que se vuelve prácticamente inaprovechable para ellos. Las testificaciones, las confesiones, deben mirarse con lupa. La información debe contrastarse elemento por elemento, remontarse en series cronológicas, recordemos la lección de Nardón, a la búsqueda de contradicciones. Y al detectar contradicciones, se deben explicar, no descartar como invalidantes. Es absurdo enfocar un proceso, sea inquisitorial o no, sea antiguo o actual, buscando la verdad del delito. Lo único que nos da la documentación, lo único que nos interesa, es lo que hicieron los actores históricos con unos elementos por ellos conocidos. Lo tercero, reconstruir con sumo cuidado el contexto histórico en que tiene lugar cada proceso. Vimos cuánto el contexto político, social, los equilibrios de poder, influyen en el comportamiento de la maquinaria inquisitorial. No es ningún defecto, ningún disfuncionamiento de la misma. Es una riqueza para el historiador, cuyo trabajo consiste, entre otras cosas, en definir las interacciones que tienen lugar entre planos distintos de la realidad y que son, lo sabemos hoy en día, el motor esencial de la mecánica social. Lo cuarto, tomar en cuenta el hecho de que la Inquisición, como institución jurídicamente definida, no es sino una pieza de una maquinaria de gobierno que la desborda por todas partes. Que esta maquinaria incluye un sinfín de instituciones, tanto sociales como administrativas, que no son menos eficaces que ellas. Que este conjunto institucional no está perfectamente trabado, sino fluido, flexible, lleno de contradicciones, es decir, rico de posibles evoluciones, capaz de generar, en respuesta a una actuación inquisitorial, nuevos mecanismos, nuevas vías de acción en pro o en contra de la institución. A veces sin conexión inmediata con ella, a veces íntimamente y explícitamente relacionadas con ella. Habría que explorar el campo entero de la creación religiosa e intelectual, censando los modos e instrumentos de control del mismo, para examinar luego la posible relación de cada uno con la Inquisición. A este precio, y solamente a este precio, terminaremos conociendo lo que fue de verdad el peso del Santo Tribunal. Escribe Henry Kaimen, la historia de la Inquisición no puede escribirse solo a través de sus propias fuentes. Es verdad de todas las historias. Sabemos hoy en día que cualquier fenómeno social no existe sino por sus relaciones con otros. Es una toma de conciencia de la que no hemos sacado todavía las consecuencias.
Bien, pues ahora tenemos unos minutos para, antes de la ponencia del doctor Contreras, para que hagan preguntas sobre las preguntas que quieran sobre la ponencia y las comunicaciones que han precedido a lo del doctor De Vier. Me dicen que avise que la gente que tenga que recoger los billetes que están abajo en secretaría. Bueno, yo quisiera preguntar a la doctora Calero y a don Domingo Sola, comentarles una cosa, que es que yo recuerdo haber leído las denuncias en la Inquisición sobre el Cristo de Tacoronte, ¿verdad? Me parece recordar que fue hace muchos años, el libro de cartas, y a mí me interesó por la... personalidades que lo habían traído, que eran Tomás Pereira de Castro y su hermano Diego Pereira de Castro, que eran dos judeoconversos portugueses que llegan a Tenerife en 1513 y que muy pronto enlazan con lo más granado de la sociedad tinerfeña del momento, los Castro Ayala, Ocampo y demás, y llegan a tener un estatus el más importante de la isla. Porque se hacen con el control de las rentas reales a partir de 1650, administran paralelamente las rentas del azogue, del mercurio, del tabaco, administran las rentas del señorío de Lanzarote y Fuerteventura, son comerciantes a gran escala, prestan dinero y forman parte de una saga distribuida en toda Europa, Pereira de Castro, en Italia, en Portugal, por supuesto, en Holanda, en Inglaterra, en Austria, creo recordar que uno de ellos llega a Barón y tal. Y entonces, bueno, primero, me gusta, no, nombraste que el escultor se llamaba Pereira y era portugués también, no sé si tendría alguna ligazón, ¿no? Y en segundo lugar, que yo no recuerdo bien, porque fue hace muchos años, no recuerdo si la Inquisición habla de su origen cuando escribe la Suprema, pero que sí me consta que los Pereira habían recibido denuncias por judeoconversos y que entonces también detrás de la crítica a la escultura podía estar la sospecha de quién era el comprador. Uno de los últimos procesados por el Santo Oficio por judaísmo y el único torturado que yo conozco en el 17 es Gaspar de Victorio Gaspar Pereira, pariente de estos que residía en Madrid, precisamente. No sé si en la genealogía puedes encontrar algo sobre el escultor.